Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 13 de diciembre de este 2023 que va tocando a su fin. Pero aquí seguimos con sesiones de rock y de heavy metal que siguen repasando la actualidad de nuestra música. Se agradece enormemente la escucha, como siempre, nos preparamos y arrancamos. Bienvenidos a La Mirada Negra. Y vamos a arrancar retomando una banda que fue protagonista en la última edición del programa. Hablo de Urban Tones, que nos estuvieron presentando La Regla No Escrita, y hablamos durante la entrevista pues de esa versión que tienen en su último trabajo discográfico de Mi Dulce Geisha, de Un Demonio en Mi Interior. Pero bueno, no fue uno de los temas que sonó en la entrevista, pues hoy lo voy a retomar para abrir el programa. Retomo ese trabajo de Urban Tones, es La Regla No Escrita, este bonito homenaje que le hacen a Mi Dulce Geisha y sobre todo a Andrés Benzal, que por desgracia hace ya más de un año nos dejó. Bueno, no recuerdo exactamente la fecha, pero más de un año. Bonito homenaje haciendo esta versión, y además abre el programa este tema original de Mi Dulce Geisha, porque tenemos que anunciar el próximo concierto benéfico de Navidad Andrés Benzal Romero, que tendrá lugar el 16 de diciembre de 2023 en la Sala Cresala en Santurchi, junto a los Euskaltegi Municipal. Un concierto que al final coge ese nombre de concierto benéfico de Navidad Andrés Benzal Romero. Andrés fue el principal impulsor de este concierto, y sus compañeros de AC Music Serantes pues se lo dedican definitivamente a él. Suponemos que cada año, ¿no? Ya viene haciéndose desde hace tiempo y cada año ya se quedará con este nombre. Iman, Ángel, Diego, Nada Cool, Los Vecinos del Quinto, Rafa Bilongo, Cobertizo, Mi Dulce Geisha, Jim Alcalde, Augusto Cacharrismos y Mario Nueque son los grupos que estarán actuando en acústico, y el precio de la entrada pues es el siguiente: donación de juguetes, material escolar, cuentos, etcétera, para familias en dificultades. Miedo a ti. 16 de diciembre en la Sala Cresala, en Santurchi.
Maltratador, mi bestia negra que se cree superior, golpeando sin razón a solas, anula siempre mi interior. Los nervios se apoderan totalmente de mí. Si estás frente a mí a solas, no puedo más, ya me he cansado de esperar que vas a cambiar, y mientras tanto destruyes todo lo que yo te di. No puedo más, ya me he cansado de esperar.
Grande la huella eterna que han dejado músicos como Andrés Benzal Romero, músicos y personas como Andrés Benzal. Concierto benéfico de Navidad Andrés Benzal Romero, 16 de diciembre, Sala Cresala de Santurce, a partir de las 6:30 de la tarde. Recordamos que el tema es original de Mi Dulce Geisa, pero así lo ha versionado Urban Tones en La Regla No Escrita, su último trabajo discográfico. ...35 años de trayectoria la que lleva en funcionamiento una banda como Urch, grupo que acaba de presentar nuevo trabajo discográfico de título Snatchean, trabajo pues bueno esperado y que la verdad que pues yo creo que deja buena sensación, vaya, por lo menos por la primera escucha que yo he podido dar al trabajo al completo. Un tema de la banda, o sea, un disco, mejor dicho, de la banda guipuzcoana, que lleva este título porque viene a reivindicar el despertar del sueño inducido y apelar al corazón, en definitiva, que aboga por conectar con nuestro interior para poder afrontar los retos que nos plantea el destino, más aún en estos tiempos en los que los sentimientos se encallan en las dunas del conformismo. Y en ese sentido, pues han hecho temas como el que vamos a escuchar, este Beldurrikabe, buena forma de afrontar la vida, ¿no? Sin miedo, sobre todo a tenor de lo vivido precisamente en los últimos años y a lo que seguimos viviendo en estos tiempos. Y ahí están Urch, que siguen caminando por ese camino a medias entre el rock, a veces el pop, pero que en definitiva creo que es buena música hecha con pasión y con corazón. Así que la compartimos contigo, lo nuevo de Urch. Escuchamos este Beldurrikabe de su nuevo trabajo Snatchean. fantástica banda de música, así en un concepto amplio, bajo mi punto de vista dentro del rock, pero como digo, con muchos matices y con mucha apertura a diferente tipo de público, pero banda mítica donde las haya, Urch. Snatchean, el nuevo trabajo discográfico. Sonando el fenomenal hard rock de Overload con este Altered Ego, trabajo que editaron en el año 2015. Segunda obra de la banda, luego llegaría otro trabajo discográfico fabuloso también como fue Love Machine. Bueno, retomamos la música de este excelente grupo, que hace tiempo que, por cierto, yo no había tenido oportunidad de ver en directo, y hay una buena oportunidad en este caso de verles en vivo en el próximo Christmas Metal Festival, que este próximo 16 de diciembre tendrá lugar en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Como suele ser habitual, llegan estas fechas, todo empieza a oler ya a Navidad por todas partes, y es una cita habitual pues que tengamos este festival, donde además tenemos, aparte del grupo invitado, que en este caso es, como decimos, Overload, podemos decir que la banda de las Navidades, prácticamente por aquí, por Euskadi, que son Grendel, ¿no? Así que buena oportunidad de ver a los dos grupos este próximo día 16 de diciembre. Y cómo no, pues el impulsor de todo esto está al otro lado del teléfono una vez más. Javi Herrero, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está todo? ¿Todo bien por ahí?
Pues muy bien, encantadísimo tenerte aquí como cada año, porque eso es buena noticia. Significa que seguimos activos, seguimos con ganas, ¿no? Seguimos un poco en la brecha y ya, para empezar, estamos ahí, ¿no? Así que, por lo tanto, pues encantadísimo de tenerte un año más por aquí.
Sí, que no es poco, ¿eh? Que las cosas, como todos los años decimos, están jodidas y siguen jodidas. Pero bueno, hay que estar ahí, por lo menos dando lo que tú dices, dando un poco de guerra y que no se olviden de esta música, por lo menos.
Estáis sigues peleando, ¿no? Con Grendel, con Zenobia, que por cierto, últimamente no he tenido muchas noticias, no sé si estáis haciendo muchas cosas, pocas, no sé cómo está.
Sí, ahí estamos, vamos a sacar una cosilla muy curiosa, antes de un eléctrico vamos a sacar una cosa muy curiosa que, bueno, que supongo que no va a dejar indiferente a nadie, casi seguro, pero bueno. Ya veremos cómo suena la flauta.
Bueno, pues decimosegunda edición, ¿eh? Duodécima edición del festival, ¿eh? Casi nada.
Pues sí, casi nada, con la tontería. El otro día estábamos hablando en el local precisamente un poco de eso y sin contar dos que no hicimos por la pandemia y la pospandemia. O sea, que ya serían 14 si todo hubiese ido dentro de la normalidad, ¿no?
Serían 14.
Pero bueno, está bien, 12 está bien.
Ni se te pasa por la cabeza un año sin... Si no fuera por esas cosas de fuerza mayor, ni se te pasa por la cabeza un año sin Christmas Metal Festival, ¿no?
Pues no, la verdad es que no. Y yo creo recordar que tuvimos la opción de hacerlo uno de la pospandemia, creo que fue. Pero al final decidimos que no, porque la ley obligaba a estar sentado, que luego sí que tocamos con... Sí que hice doblete con Zenobia en Donosti y la gente estaba sentada con mascarilla y tal, y nosotros el Christmas decidimos no hacerlo, aunque sí que nos dejaron para hacerlo, pero decidimos no hacerlo por lo que es el Christmas, ¿no? Porque queremos que sea eso, pues un poco una fiesta, casi es una excusa, ¿no? Como decimos siempre, para que se junten pues toda la gente rockera, heavy metalera de aquí de Vitoria y, bueno, de Vitoria y de fuera de Vitoria, y disfruten eso, despidamos el año nuevo y esas cosas, ¿no? Entonces no venía lugar, ¿no? Quizá hacer un Christmas con la gente sentada y con mascarilla.
Eso es una fiesta, no un fiestón, que es lo que es, ¿eh? Realmente el Christmas cada año, porque además os juntáis vosotros, ¿no? Grendel, que es vuestra cita anual, ¿no? Para vosotros es muy muy especial, que también es un grupo de amigos, ¿no? De toda la vida, y es vuestra oportunidad también, ¿no? O el hueco reservado cada año para veros, ¿no?
Sí, nosotros llevamos juntos, yo creo que más de 30 años ya. Empezamos como Lapsus, luego disolvimos Lapsus y hicimos dos grupos. Uno, nos disgregábamos un poco en Epitaph y en Cobayas, luego nos volvimos a juntar ya en Grendel y ahí andamos. Y pues eso, llevamos toda la vida juntos. Y sí, bueno, nosotros seguimos aquí con nuestros ensayos, nuestras cositas y desde luego es una cita ineludible para nosotros, eso está claro.
La verdad que sí, es un grupo casi único, podríamos decir, ¿eh? El de Grendel. Lo digo por la estabilidad de la banda, a pesar de que muchas veces para los grupos el no haber actividad es lo que hace que muchas bandas pues lo acaben dejando. Vosotros os lo habéis tomado de esta manera, ¿no? Con esta filosofía y hay que decir que ahí seguís, ¿no? Yo no sé si hay muchos casos como el vuestro.
Pues no, no sé si habrá muchos casos. La cuestión es que yo creo que lo importante es que te guste la música como hobby sobre todo, ¿no? Porque, o sea, en ricos no nos vamos a hacer, ni tampoco vamos a sacar un sobresueldo aquí que nos permita pues cambiar de coche, ni tan siquiera eso, ¿me entiendes? Sí. Lo que pasa es que eso, pues igual que otros, como siempre digo, igual que otros se gastan el dinero en el bono de la Real o del Atleti o del Madrid o del Barça, pues nosotros no lo seguimos gastando en instrumentos, en música, en platos, en cosas así, ¿me entiendes? Entonces, pues eso, al final invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero en lo que nos gusta, que es la música, y ahí seguimos, dando guerra.
Luego además sois unos apasionados del heavy metal, reflejado en vuestros temas propios y en las versiones que no faltan también cada año en el Christmas Metal Festival.
Sí,
volverá a ser así una vez más, ¿no?
Sí, volverá a ser así como dices tú. Tenemos una... un buen setlist cargado de versiones hechas un poco a nuestra manera de verlas, ¿no? Quizá un poco más actuales o más en el sonido de Grendel, que es más power metalero. Pero sí, claro, eso no puede faltar. Además, es un signo de identidad nuestro, ¿no? Es un sello ya que tenemos, aparte de que ya hemos hecho bastantes conciertos de versiones. Ya nos han llamado pues para fiestas de moteros, para aniversarios, para, bueno, incluso para, desgraciadamente, para despedir algún amigo que ya no está entre nosotros. Y bueno, pues, pero bueno, siempre está bien también. Sí.
Lo que pasa es que también hay que reivindicar los tres discos que tenéis editados, ¿no? Y por el tiempo que va pasando, uno va haciendo cuentas y dice, coño, pues tendrá que estar camino el cuarto, ¿o qué?
Pues de momento te tengo que decir que no, porque tenemos la desgraciada situación en la que Aitor lleva 2 años sin ensayar, ¿no? Debido a un problema que tiene médico bastante grave. Entonces estamos muy parados entre eso, entre que también Roberto, el guitarrista, con los turnos de trabajo no coincidimos mucho. Entonces los que más activos estamos en realidad en la banda ahora mismo de ensayos somos John, Antonio y yo, y visto lo visto, de momento hemos parado un poco eso, pues hasta que no se vuelva a normalizar todo un poco, ¿no? Uh-huh. Los turnos de trabajo pues también mandan, al final lo que te digo, estás un poco supeditado a la situación que hay, debido a lo que te digo, a que tampoco puedes destinarle mucho dinero de lo que te da la música, ¿me entiendes? Es más, lo tienes que tener pues eso, un poco como hobby, despiste mental y eso.
¿Aitor, podrá tocar Aitor con vosotros o será imposible?
No,
¿tendréis a alguien en el bajo?
No, tampoco va a poder tocar este año, él lo ha intentado, pero bueno, debido a su situación todavía no puede, o sea, no físicamente no aguanta, ¿no? Lo que sería un concierto entero. Entonces lo llevaremos disparado como la otra vez. Y bueno, porque no es un poco como que nos no queremos, ¿cómo te diría yo?, como desechar la oportunidad de que vuelva a estar otra vez al 100% en la banda, ¿me entiendes? Sería muy fácil eso, pero tampoco queremos preparar a un bajista para que luego, imagínate que hubiese podido, hemos querido jugárnosla, y claro, el trabajo de esa persona que se hubiese preparado los temas, y luego pues evidentemente no íbamos a decir a Aitor que no tocase, ¿me entiendes? El bajista de la banda es Aitor, ¿sabes? Uh-huh. Y desechar el trabajo de la otra persona que se ha estado trabajando los temas, pues tampoco hubiese sido bonito. Entonces, hemos preferido arriesgarnos, pero no ha podido ser.
Como decimos, es una banda tan especial que además eso refleja también lo que hablamos, ¿no? De esa amistad que os une. Le deseamos una pronta y total recuperación, lo antes que sea
pues
posible.
Ojalá.
Para Aitor, le deseamos lo mejor. Bueno, hablamos de la banda invitada de este año. Este año no habéis ido demasiado lejos, ¿no? Tierras guipuzcoanas, Overload. Que si hablamos de fiesta de hard rock, ellos son también una banda, vamos, ideal para que todo el mundo se lo pase de maravilla. Yo hace muchos años que no les veo, pero vamos, cada vez que he podido ver al grupo en directo he salido alucinando del directazo que tienen.
Sí, la verdad es que son unos gamberros natos, ¿no? Nosotros ya les conocemos hace muchos años. De hecho, estuvieron hace mucho en las primeras ediciones del Christmas y la verdad es que hicimos muchísima gran amistad con ellos. Luego hemos coincidido en varios conciertos, sobre todo en Donosti, y siempre hemos tenido mucho feeling con ellos. Entonces les propusimos que volviesen al Christmas, evidentemente dijeron que sí, aparte de que ya te digo que pues hoy últimamente, tal y como están las cosas, hay que ir, ¿cómo te diría yo?, mirando el presupuesto, ¿me entiendes? Porque tampoco pues tienes que asegurar por lo menos a la banda lo primero, que no va a perder dinero, lo primero, que con eso ya esa es. Y date cuenta que esto es un, al final es un festival, como siempre digo, que no es para sacar dinero, ¿sabes? O sea, es para lo primero cubrir gastos y luego por lo menos que la banda, oye, pues se lleve un poco, sobre todo mínimo gasto cero, como digo yo, mínimo. Pero claro, hay que pagar sala, hay que pagar técnico, hay que pagar cartelería, hay que pagar publicidad, hay que pagar un montón de cosas, ¿sabes? Y eso, y hemos conseguido este año además seguir con, que creo que será desgraciadamente ya el último año, seguir con los mismos precios que hace 2, o sea, 8 anticipada y 10 en taquilla, que creo que está muy, muy, muy bien.
Está de maravilla, además, para la calidad de las bandas y lo que ofrecéis, desde luego, en directo. Y es verdad que son unos tiempos que encima, tal y como está la gasolina, también no digamos lo que cuesta.
Claro, 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 claro.
Por mucho que sean amigos vuestros, traer una banda desde Murcia, ¿no? Por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, que ya las hemos traído, sí, que sí, ya sí. Sabes que hemos traído a Guadalajara, hemos traído a Nudo, gente de fuera, gente de Madrid, o sea que... O sea que fíjate.
Pero bueno, el cartel es fantástico y bueno, yo por mi parte, Javi, simplemente decir pues que vaya de maravilla, que estoy seguro que va a ser así.
Muy bien, muchas
que
gracias.
Seguramente se pueda llegar, ojalá que se consiga llegar al lleno, porque si no se llega, normalmente todos los años se roza cuando menos, porque es una cita que ya mucha gente está esperando, ¿no? Y por lo tanto, pues deseamos que vuelva a ser un año más todo un éxito ese Christmas Metal Festival. Y que de aquí a un año nada nos impida volver a estar hablando de este festival. Y antes, pues ojalá, hablando de alguna otra historia que con Zenobia y demás, pues ya nos has dejado para caer, ¿no? Que va a haber algo por ahí.
Sí, con Zenobia seguro.
Así que estaremos pendientes y yo simplemente te digo que aquí tienes siempre tu casa y el micrófono abierto cuando lo necesites.
Si quieres muchas gracias.
Si quieres añadir algo, pues añádelo. Y vamos a poner algo, si quieres, luego de... bueno, ahora cuando termines, ¿no? De Rolling Heads, que es el disco que tengo por aquí, vuestro segundo trabajo discográfico.
Perfecto, pues nada, simplemente lo primero, darte las gracias a ti. Luego que, pues eso, animar a la gente que siga asistiendo a los eventos en directo que hay, que apoyen a las bandas que bueno, que pues eso, que no podemos ir a estadios, pero bueno, yo creo que en las salas damos siempre mucha guerra y buen espectáculo, así que pues nada, animar a la gente que siga apoyando, como siempre digo, la cultura en vivo, sin más, y que nos vemos. Feliz año nuevo a todos y que hasta el año que viene.
Eso es, y a disfrutar de la Navidad y de este conciertazo, claro que tenemos ahí el día 16 de diciembre. ¿Qué tema ponemos? ¿Cuál te gustaría de Rolling Heads? ¿Es que te acuerdas de ellos?
Pues no sé, porque no lo tengo muy... Pero bueno, Precious Bad Gold, creo que estaba ahí,
perfecto.
¿No?
Sí, de Precious
Bad
Gold.
Creo que es una crítica que hicimos a... Pues eso, al petróleo, a las grandes industrias, todas estas movidas, que pues eso, que nos exprimen a más no poder y eso, y nos tienen siempre por debajo y pues eso, que hay que seguir luchando para... Tener la cabeza alta y siempre luchando contra ellos. O sea que es lo que nos queda.
Pues perfecto, todo lo mejor, Javi. Ahí escuchamos este buen heavy metal de Grendel con The Precious Black Gold de su segundo trabajo discográfico. Como digo, este Rolling Heads. Nos vemos, ¿vale?
Venga, agur.
Abrazo grande.
Agur, agur, agur.
Waiting.
Bueno, pues auténtico clásico, editado hace 30 años, El espíritu del vino, y este Sangre hirviendo, Héroes del silencio, que suena por un motivo muy especial en el día de hoy, y es que Carlos Molina, con el cual vamos a estar hablando enseguida, pues ha reedita en estos días un fanzine que publicó hace cosa de 15 años, dedicado precisamente a la banda zaragozana, Burbujas de sangre hirviendo, es el título, ¿no?, del mismo, y creo que el motivo pues merece que esté aquí con nosotros. Además, pues Carlos Molina lleva el programa de radio también Rock in Bilbo, la web Web Orfeo, nos da también cabida a nosotros en Web Orfeo, a La Mirada Negra, lo cual le agradecemos eternamente. Empezó hace 23 años haciendo un fanzine que era Orfeo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que yo pues creo que es con todos los honores. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
Pues de verdad que es un auténtico placer, Antonio, estar en un espacio como el tuyo, 20 años ya también de trayectoria, con una labor impagable semanal de transmisión, de novedades, de lanzamientos, de reseñas, de crónicas de conciertos. Bueno, el que tiene mucho que agradecerte, en cualquier caso, soy yo.
Bueno, pues mucha admiración por mi parte también, porque empezaste antes que yo, en tiempos en los que, fíjate, editar algo en papel, lo que supone cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Pero bueno, ahí estás, desde sí. Luego, haciendo cosas fantásticas, y hoy nos centramos, si te parece, uh-huh, en esta reedición, ¿no? Porque la verdad que tienes para hablar mucho de esos 23 años, pero lo que nos ocupa es que en estos días pues te has metido en reeditar este fanzine que publicaste hace cosa de 15 años. No sé, hay veces que hay cosas que parece que quedan un poquito olvidadas, pero no sé por qué, Héroes del Silencio como que es recurrente que de vez en cuando reaparezca de una u otra manera. ¿Cómo ha sido el hecho de retomar esta historia?
Pues mira, como decías, Antonio, yo autoedité un fanzine en formato libro, eran 120 páginas, en 2007, y además justo dio la casualidad que publiqué el proyecto, y muy poco tiempo después, fue cuando anunciaron esa gira de reunión, de regreso, tan exitosa. Saqué 300 ejemplares y los coloqué todos. O sea, la verdad es que me quedé dos, una copia para mí y otra copia que me firmó un montón de gente, entre ellas algunos componentes de la banda. El tiempo pasó, hubo gente que me pedía más ejemplares, bastante gente de Latinoamérica, todo hay que decirlo, pero la verdad es que me fue imposible pues sacar más ejemplares, porque no me daba, la verdad es que las cuentas no me cuadraban, y sobre todo el tiempo no me permitía meterme de nuevo en el berenjenal. Lo que hice fue poner el PDF a disposición de la gente. La última vez, te hablo de hace más de una década, cuando entré en la plataforma donde estaba alojado, llevaba más de 1.500 descargas, y durante todos estos años ha sido increíble, porque no ha habido año, de verdad, que no haya recibido como 2, 3, 4 peticiones de gente diciéndome: oye, no te quedará ningún ejemplar. Y yo decía, no, y es que además perdí el documento original, el documento con el que trabajé en la imprenta. Pero dio la casualidad que hace muy pocos meses me mandó un enlace un amigo diciendo: Carlos, a ver si te suena esto. Y me pasó un enlace de una plataforma, no hace falta que diga cuál, pero te puedes imaginar cuál, sí, en la que se venden cosas de segunda mano y demás. Y estaba una copia de este fanzine, de este proyecto, por 225 euros, creo que era. Sí. Se vendía. Sí. Me pareció una auténtica locura, casi un crimen, una herejía, y dio la casualidad que pocos días después una persona tenía el documento original de que fue a imprenta con todo el libro, y me lo pasó. Uh-huh. Así que bueno, en un momento esto es locura que nos dan, Antonio, que tú sabrás, uh-huh, también, por si no teníamos bastantes cosas en nuestra vida, me dio por poner un post en Facebook pensando que habría 3, 4, 10, 15 personas que se interesarían, y la realidad me pegó un sopapo, porque recibí en pocos días más de 50 solicitudes, luego fueron 75 y el último recuento anda casi en las 100. Sí. Así que nada, me puse en contacto con la misma imprenta y hoy mismo he recibido la primera mitad de la tirada, y mañana empiezo a hacer los primeros envíos, o sea que ya estoy a tope.
Sí. Oye, y con 120 páginas llamarlo fanzine se me queda muy modesto, ¿eh? Has dicho fanzine libro, más bien es un libro, ¿no?
Sí, mira, te lo agradezco mucho. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que en ocasiones ya sabes lo que es, hay que ser muy cuidadoso, y sobre todo cuando explicas o promocionas un proyecto, especialmente en internet, hay que describirlo muy bien, porque hay gente que cuando le hablas de un libro, igual se piensa que estás hablando de un libro. Por ejemplo, a mí hay una editorial que me encanta que se llama Blume, no sé si conoces, uh-huh, que saca unas cosas que son casi enciclopedias, que es una maravilla solo tenerlo, solo tocarlo, ¿no? Pero en este caso es que estoy hablando de un fanzine, lo primero porque fue autoeditado, porque la maquetación, todo lo me lo guisé, me lo comí yo, y porque sí es verdad que por extensión, y porque toda la gente se ha referido siempre a él como un libro, pero yo siempre he tenido el cuidado ese de poner la puntilla de, bueno, si lo llamáis libro, genial, muchísimas gracias, pero es un fanzine, que nadie se equivoque, no es una, no hay ninguna editorial detrás, todo lo he hecho yo, todo lo he vuelto a hacer yo ahora, y de hecho también por reivindicar un poco la figura del fanzine, que para mí es importantísima y por desgracia, como decías tú, especialmente en papel, pues se ha perdido, y con ello se ha perdido una cosa muy romántica ligada a la música.
¿Va a haber algún extra, teniendo en cuenta, ¿no?, que han pasado muchos años desde aquella edición, la has recuperado, pero se puede añadir algo más, ¿no?, como es una reedición, ¿no?, a veces hay algún añadido especial, ¿va a haber algo más de lo que se encontró en el original?
Pues mira, te voy a ser totalmente sincero. Muchísima gente que me pidió una copia, me lo pidió como regalo de Navidad, ¿vale? Uh-huh. O sea, fue en plan, si pones algo, si puede estar para adentro, te estoy hablando que este post lo puse en noviembre o así, o sea, era en plan, ¿cuándo va a estar disponible? Entonces ha sido, bien, o me meto en hacer una cosa como una versión extendida o con retoques, o saco lo que había... y que la gente lo pueda disfrutar y no gastarse ese dineral que te he comentado antes porque se encontraban algunas copias. Entonces he apostado por esta opción, porque mi idea sí que es, he hecho ya varios fanzines aparte de este, también saqué otro fanzine, este sí en plan con grapa, por menos páginas, dedicado a héroes, he sacado varios dedicados a Bumble y también uno dedicado a U2, entonces mi idea sí que es hacer un proyecto muy especial que tengo en mente, que ya te contaré a ti en secreto antes de que lo conozca la audiencia. Relacionado de nuevo con héroes, y posiblemente todo eso que iba, que podría formar parte de una versión extendida, irá recolocado de alguna manera ahí. Pero bueno, lo que hay ahora mismo es lo mismo que salió, excepto creo que se han quitado 3 páginas de publicidad de locales y de sitios que ya no existen y que no tenía sentido que estuviera ahí.
¿Y qué encontramos en el fanzine, ¿no? Evidentemente estamos hablando de cosas relacionadas con héroes, ¿no? Pero un poquito así a grosso modo, ¿no? ¿Con qué la gente que no tenga ni idea, ¿no?, de lo que hay dentro del fanzine, ¿con qué se va a encontrar?
Bueno, pues mira, lo más destacado podría ser que hay medio centenar de bandas y artistas que dan su opinión acerca de lo que para ellos supuso la banda, lo que supuso el legado y la trayectoria, la carrera de Héroes del Silencio. Para que tengas una idea, la introducción corre cargo de Aurora Beltrán, de Taures Turdos, y el cierre es de Loquillo. También sale Jaime Urrutia, sale Mikel Erentxu, salen muchas figuras del rock español, también del metal, algunas bandas de metal, también bastantes grupos que me hizo mucha ilusión, vizcaínos y vascos. Y luego di cabida, me pareció interesante dar cabida a movimientos de fans ligados en torno a esta banda zaragozana, ¿no?, que siempre se ha caracterizado por tener un grupo de fans muy fieles, veteranos y gente que se ha ido incorporando en los últimos años también. Así que también hay espacio para club de fans, para gente que conoció en su momento a la banda cuando arrancó. También hablé con el sello EMI para que me comentaran un poco, pues pusieran datos y cifras concretas de ventas en España y en otros países. Bueno, hay un poco de todo, ya te digo, desde versiones externas a la banda de bandas de fuera, que no, o artistas que no formaron parte en ningún momento de la trayectoria de Héroes, a gente que sí estuvo ligada a Héroes, desde fans hasta periodistas o otros músicos que vivieron muy de cerca por amistad lo que supuso el despegue musical de la banda.
Bueno, conseguir todo eso te llevaría un curro de la leche. ¿Cuánto te no sé si recuerdas, ¿no?, cuánto tiempo te llevó finiquitar todo ese pedazo de trabajo que me estás comentando?
Pues más de un año. A ver, yo siempre, no sé si a ti te pasa, pero cuando tienes una banda, en mi caso es U2 o Héroes, como estoy hablando ahora, siempre intento en algunas entrevistas con gente que yo creo que tiene, que podría tener algo que decir, preguntarles acerca del grupo. Y entonces voy guardando esas reflexiones, esas opiniones, y en su caso lo estuve haciendo durante varios años y ya te digo que todas ellas luego salieron en este libro, pero vamos, agrupar todo, redactarlo, por supuesto maquetarlo, que fue un trabajo de la leche, llevar la imprenta, recogerlo y hacer los envíos, que eso fue, te lo aseguro, fue criminal. Estamos hablando de 300, no sé, 300 saqué, 280 envíos fijo que hubo. Pues fue un trabajo de más de un año. Pero bueno, muy contento. La verdad es que para mí, a nivel de proyectos, es algo que me dio mucha satisfacción. mucho cariño y ahora lo estoy volviendo a recibir.
Hombre, ¿cómo ves que una banda, ¿no? Una banda que pues que tuvo un momento muy clave, muy concreto, ¿no? Es uno de esos grupos que igual no funcionó mucho tiempo, no dejó una gran cantidad de discos, pero marcó muchísimo, ¿no? Tú como seguidor del grupo, ¿te quedas solo con eso porque tiene la magia que tiene y a partir de ahí está la grandeza de Héroes del Silencio? Igual continuar hubiera incluso matado cierto encanto, ¿no? De lo que era Héroes del Silencio. ¿Te hubiera gustado que continuaran? ¿Cómo ves un poco? Y haciendo nuevos temas, ¿eh? No me refiero a continuar viviendo la nostalgia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que se agotó todo lo que podía dar Héroes del Silencio?
Mira, yo creo, y he podido hablar con algunos componentes del grupo, yo creo que tenían aún bastante que decir, porque principalmente por lo que has dicho tú, porque fue una banda que discográficamente no llegó a la década. Y en cuanto a trabajo ese estudio, pues tampoco sacaron muchos. Más que nada, principalmente porque se metían unas giras este año, año y pico. O sea, pues estaban más tiempo en la carretera que en el estudio. De hecho, acumularon cientos de conciertos y en toda Europa, en Latinoamérica. Y justo estaban en un momento con Avalancha, que posiblemente sea el disco más jarroquero y con coqueteos en algunas canciones que coquetean descaradamente con el metal, porque el guitarrista era muy aficionado en ese momento también a muchas bandas de metal. Yo creo que estaban en un momento en el que podían haber dado algunos discos más. No sé, dos, tres, no lo sé, pero yo creo que si hubieran tenido una andadura de algunos años más y habiéndose organizado en las giras, no habiéndolas hechas tan largas y tan extenuantes, pues hubiéramos tenido el esparato. Yo creo que tenían bastante que decir. Y de hecho, si no me equivoco, cuando fue el abrupto final de la banda, estaban a punto de firmar para hacer una gira por Japón, para que te hagas una idea. O sea, estaban en un momento muy dulce y solo hace falta ver cuando se volvieron a reunir, los cientos de miles de personas que acudieron a sus conciertos. Fue algo brutal.
¿Los componentes de la banda tuvieron noticia de este fanzine que tú editaste? ¿Tú llegaste a tener algún contacto con ellos directamente?
Sí, de hecho ya te digo que tengo en uno de los ejemplares que guardo con muchísimo cariño, tengo la firma de varios de ellos. Pero fíjate, sería una cosa curiosa, por entonces yo no tenía contacto directo con ninguno de ellos, pero les hice llegar a través de otras personas el proyecto. Me dijeron que adelante. Por ejemplo, Joaquín Carriel, que es un amor de persona, un bendito, el bajista, lo guarda en su casa, me lo dijo en su momento y para mí fue un subidón. Y ha sido después, con el paso de los años, ahora mismo, por ejemplo, en los últimos dos años, tres años, he hablado en varias ocasiones, de hecho, con el bajista, con Joaquín, con Juan, con el guitarrista, y con Pedro, con el batería. O sea que en ese momento no estaba tan cercano a ellos como, por ejemplo, he podido estar ahora, digo, a nivel profesional, cercano a ellos a nivel profesional. Uh-huh. Seguramente ahora hubiera sido una cosa distinta, pero bueno, fue lo que fue y ya te digo que participó Alan, eso sí, el guitarrista mexicano que les acompañó desde la gira del Espíritu del Vino. Y muy contento.
Bueno, pues te vamos a dejar, que hay otras cosas que hacer en la vida aparte de dedicarnos a nuestras pasiones.
Las familiares, quieres decir,
¿verdad? Sí, hay otras cosas que hacer, sí. Y no te queremos quitar mucho más tiempo. Simplemente decir que hay que hacer para conseguir burbujas de sangre hirviendo.
Mira, pues lo más sencillo es solicitarlo en el mail redaccion@weborfeo.com, redacción sin acento, @weborfeo sería weborfeo.com, y ahí en ese mail, pues nada, yo encantado de atender cualquier solicitud, incluso de información, simplemente para tener más datos, más detalles de la publicación. Lo he hecho encantado, he sacado 100 ejemplares nuevos, creo que tengo 80 y pico ya, vamos, solicitados, pero por si acaso he sacado alguno más, y bueno, si se termina la tirada por parte de la imprenta, ya me han dicho que no hay ningún problema en sacar algún ejemplar más. Pero vamos, que viendo estos 100, Antonio, ya te digo que una cervecita te invito sin ningún problema.
El precio no sé si lo has dicho.
No, 15 euros. Mira, hace 15 años, lo que estás comentando todo el tema del papel, hace 15 años me costó 10, pero cuando acudí a la imprenta, que ha hecho un trabajo fantástico y que es una imprenta maravillosa en trato humano y de calidad, es CRAN, claro, es que el precio del papel en estos 15 años largos la subida ha sido brutal. Y todo ha cambiado, los gastos han sido, por supuesto, bastante superiores a los de la anterior ocasión, y me he visto obligado a poner un precio de 15 euros, pues para, pues eso lo he dicho, ganarme aunque sea para un par de pinchos por ejemplar vendido.
Hombre, yo creo que 120 páginas, 15 euros, la verdad que yo creo que es un precio bastante económico.
Te lo agradezco, Antonio, porque me lo está diciendo más gente. Yo tenía, de verdad, que te lo digo al corazón, que me lo paso mal a veces por colocando el precio, porque siempre pienso que... Digo, joder, tampoco me gusta, porque yo soy fan, soy muy melómano como tú, y sé lo que nos cuesta muchas veces comprar una cosa u otra. Sé que no nos sobra precisamente el dinero, no somos Cristiano Ronaldo ni jugamos al fútbol en Arabia Saudí.
Bueno, pero bueno,
no eres el primero que me lo dice, y os lo agradezco a todos, y en tu caso en particular que me digáis que, bueno, que no me he pasado.
Está muy bien, además es algo único y, bueno, yo creo que merece muchísimo la pena. No está a los 225 euros que lo viste por ahí.
Correcto, eso es muy importante también.
Así que fíjate, te dejamos, que al final, si no, llegas tarde donde tienes que ir también, ¿no? Que hay otras cosas que hacer. Muchas gracias, Carlos, y estamos en contacto siempre que quieras, y muchas gracias también por el trato y por el espacio que nos das a este
programa. No, las gracias de verdad, y te robo 10 segundos, las gracias a ti, y a todos los que formáis parte de este proyecto, que sé que no eres solo tú, porque, como has dicho antes, forma parte del canal de podcast en e-books de Web Orfeo, y os tengo que, ahora en directo, decirte que estáis teniendo una respuesta brutal desde que arrancamos con la primera entrega que subí ahí. Enhorabuena por estos 20 años y de verdad que muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis y por dejarme formar parte de alguna manera, aunque sea gravitatoria, de él.
Encantadísimo. Venga, vamos con ese Avalancha que también nos has pedido y con ello cerramos esta pequeña entrevista. Un abrazo, Carlos.
Un fuerte abrazo a todos los que escucháis con gran criterio La Mirada Negra, y a ti, Antonio Agur. Adiós.
Que vamos a volar sin rumbo perpetuo. En cualquier otra dirección, con tal de no romar los caballos de la exaltación, la rutina hace sol. Somos la comida y al bien está efectivamente hambriento, y no hay retorno a la conciencia tras el desvarío, el amor tempestuoso. Avalancha.
deseo. La muerte sea un adorno que pondré al tejado de mi vida. La luna es el extraño sin flujo que se
my throne. I owe the behold.
Pues después de recordar a Héroes del Silencio con ese fanzine en Burbujas de Sangre Hirviendo que se reedita por parte de nuestro compañero Carlos Molina, hemos seguido por tierras zaragozanas, pero bueno, estilísticamente nada que ver, ¿no? Suenan Warge con este último trabajo discográfico de título The Endless Travel, con el cual llegan ya al cuarto disco. Yo creo que en eso ya han igualado a Héroes, ¿no? Héroes editaron 4 o 5, ahora no me acuerdo. Pero vamos, en eso ya, en estos 10 años, pues ya es un buen número de trabajos discográficos donde han asentado un estilo completamente personal, reconocible, que han sabido además madurarlo, hacerlo evolucionar. Y llegar hasta este disco, pues que puede mostrar ciertos guiños un poquito más futuristas, más modernos, más industriales, podríamos decir, en un momento dado. Acorde también a la temática de una odisea espacial, ¿no? De un tema de un disco conceptual que nos cuenta una historia de ciencia ficción. Y bueno, pues en un poquito en torno a ello también ha venido esta evolución musical que le ha sentado fenomenal a este trabajo discográfico. Disco que Warg estarán presentando en directo en la Sala Group de Portugalete junto a Erio e Isate Falchúa este próximo sábado, día 16 de diciembre, cita que recomendamos. Entradas además creo que bastante accesibles, 10 euros aportación anticipada, 12 en taquilla, pues para bandas que llevan ya un trayecto, ¿no? Y que yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de Warg, pues marcan lo que es el presente de nuestra música, y creo que hay que reconocérselo. Así que para mí es un auténtico placer tener al otro lado del teléfono a Óscar Díaz, guitarrista de la formación. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien todo.
Bueno, pues fenomenal y encantadísimo de teneros por aquí, porque para mí es una auténtica alegría que una banda como Warg sigáis en activo, sigáis haciendo discos, creo que a un buen ritmo, además, teniendo en cuenta pues que ha habido pandemia de por medio, tiempos un poquito extraños, pero 4 discos en 10 años creo que reflejan la constancia, la continuidad de la banda y lo que creéis, ¿no?, en el grupo.
Sí, gracias a ti por tenernos aquí. El tema es ese, con pandemia y todo por medio. Fue bastante curioso, además, cómo tuvimos que hacer el disco, cada uno en nuestra casa, mandándonos las partituras, los guitar pro, cada uno. Pero bueno, la historia era que queremos seguir adelante y el que quiere, pues.
Y teniendo en cuenta que venían unos tiempos oscuros, no sé, os podíais basar un poco en lo que ibais a escribir, ¿no? En lo que estábamos viviendo, pero como que habéis decidido un poquito evadiros, o es mi sensación, porque pues tampoco he podido reparar en toda la historia, no en todo lo que es este concepto, pero sí, me por lo menos yo me dejo llevar un poco por la música y me doy un viaje por ahí interestelar que no sé hasta dónde me lleva, pero me voy de la Tierra, vamos, por lo menos. Igual es que eran tiempos precisamente para eso, ¿no? Para decir, bueno, abandono el planeta y me voy por ahí de viaje.
Sí, a ver, esencialmente la idea principal era más que darnos de la situación actual, que nos dio un poco así de sopetón, era más bien darle un giro al tema compositivo de One. Habíamos sido relativamente clásicos en cuanto a la temática, habíamos hecho canción un poco protesta, habíamos hecho mucho Señor de los Anillos, mucho, en fin, mucha temática medieval, y queríamos avanzar un poco más en el tiempo. Entonces en uno de los viajes a un concierto, no recuerdo si era Madrid o Bilbao, no me acuerdo el viaje, hablando se nos ocurrió esta distopía futurista. Y nos gustó toda la idea, también quisimos darle un poco ahí un giro también a lo que es los arreglos, al tema de la edición musical, hacerlo un poquito más industrial, un poquito más, huir un poco más de los instrumentos clásicos, de los vientos, de las cuerdas y tal, y bueno, salió el Endless Travel, que bueno, a mí, hasta decirlo, es de los que más me gusta de Warg, desde luego.
Dark Tales también fue un trabajo conceptual, en ese caso basado en Lovecraft, pero era un poco basado en relatos, ¿no?, de Lovecraft. En este caso habéis hecho un disco con principio y final, ¿no?, con desarrollo, una historia, ¿no?
Si quieres... Es un disco completamente conceptual, sí. Dentro de Dark Tales había como, aunque era todo historias oscuras, como el propio disco dice, eran inconexas entre sí, excepto el horror de Dunwich, que sí tenía 3 canciones dedicado a ese relato. Sin embargo, ese es conceptual, con historia, con principio y final, desde la primera hasta la última.
Resúmenos un poquito la historia, ¿no? Si os escucha, como estamos hablando de una obra musical, al final no estamos haciendo spoiler, porque también... Bueno, un poquito spoiler sí, pero que al final no es lo mismo escucharlo que nos lo cuentes, ¿no? Un poco. Haznos un resumen, ¿no? ¿Qué es lo que nos contáis a lo largo de este viaje de 9 temas?
Bueno, pues la humanidad avanza en el tiempo, es bueno, un poco como la Star Wars, un tiempo muy avanzado en el tiempo, hablamos, ya el sol se ha extinguido y la humanidad se ha expandido por toda la galaxia, ha alcanzado otras galaxias incluso, y el resultado es que, en contra de lo que nosotros esperábamos, de lo que el ser humano esperaba, no hay más vida inteligente que la humana en toda la galaxia. Uh-huh. En ese contexto, desde que somos el único ser inteligente en el universo, la humanidad, para solucionar los problemas de abastecimiento, los problemas de gobierno, todos los problemas que tenemos en la vida real, decide darle el control de todo a una inteligencia artificial súper avanzada. Uh-huh. Pero claro, la inteligencia artificial es matemática, entonces ahí desarrolla la historia un poco... Escuchen el disco.
al final también se desprende cierta crítica, ¿no? De eso que nos cuentas, a pesar de que ha sido muy muy benévolo diciendo que el hombre es el único ser inteligente, inteligente igual.
Pero bueno,
nos entendemos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay como cierta crítica, ¿no? En por lo menos es lo que yo deduzco.
Sí, algo hay. Al final vivimos en el mundo que vivimos y aunque uno quiera hacer un disco un poco más fantástico, uno se ve influido. Por ejemplo, hay una canción del disco que se llama When Empathy is Gone, que va precisamente de la falta de empatía, en este caso de la inteligencia artificial hacia los seres humanos, la inteligencia artificial cuando ve que es más rentable dejar morir a una persona que mantenerla con vida, la mata y no se complica. Y eso es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? También nosotros, o lo que yo veo, nosotros vemos, ¿no? Que esto de la empatía, por ejemplo, no está muy de moda. Sí. Y bueno, el resto de canciones también tienen pequeños guiños a la situación de la humanidad actual. Ahora mismo estamos solos, no sabemos si hay nadie más en el universo, nadie más que con el que poder comunicarnos, con el que poder relacionarnos, y sin embargo no lo hacemos con nosotros mismos. Entonces, sí. Bueno, va un poco por ahí los tiros.
Y también sacar el tema de la inteligencia artificial está muy en boga, ¿eh? Es un tema muy, muy de actualidad. ¿Tú te imaginas en un futuro?
Joder, pues, sí. Lo curioso es que, joder, se nos ocurrió este disco, el tema de la inteligencia artificial y todo lo demás... Si no había salido, estaba a punto de salir, pues no fue... Claro, el disco tiene... Las canciones están compuestas desde hace ya 2 o 3 años, ¿eh? Uh-huh. Y es curioso que quizás en ese sentido nos adelantamos o fuimos contemporáneos con el lanzamiento de la IA.
Es que además precisamente fue una pregunta que hice la última banda que tuve aquí entrevistada en el programa, se lo comenté. Es decir, ¿te imaginas un disco hecho con inteligencia artificial, por ejemplo, de Warg, donde vosotros realmente no hacéis nada? O sea, te lo imaginas, tú metes ahí un programa y te hace un discazo que dices, joder, hemos hecho un discazo del copón y no hemos hecho nada, nos lo ha hecho la inteligencia artificial y suena como suena Warg, ¿no? Eso se podía llegar a hacer, ¿no? Y dices, hostia, ¿en qué?
Sí, pero qué aburrimiento, ¿no? O sea...
Ya, pero es a donde vamos, ¿eh? Ya se ha hecho algún disco de Beethoven y cosas así, ¿eh?
Sí, se han hecho cosas que son lo que puede hacer la IA es una locura. El otro día jugueteando con ella le hicimos a Cartman de South Park cantar un tema del disco nuevo y lo cantaba. Pero qué locura es esta.
Es tremendo. Bueno, el caso es que esa historia que nos contáis también da pie a precisamente que encontremos la evolución musical que encontramos, porque claro, es un disco que tiene una historia futurista y a su vez habéis metido detalles de un metal más, no sé si decir moderno, ¿no? Porque el metal industrial también proviene de hace mucho, ¿no? Pero habéis metido esos detalles industriales más modernos, ¿no? Con respecto a lo que podría ser vuestro sonido, que sigue estando ahí, ¿eh? Porque para mí sigue siendo una banda de heavy metal. Sí, hay influencias del death, del metal sueco, hay influencias del thrash, ¿no? Podemos encontrar muchos diferentes matices. Pero si cabe, la novedad del disco es que también habéis incluido esos añadidos, ¿no? Electrónicos, ¿no? Esos samplers, que es un poco lo que caracteriza este trabajo discográfico, que viene un poco al hilo también de lo que es la historia que nos contáis.
Sí, sí, claro, ya te digo, queríamos cambiar un poco, darle una vuelta de tuerca a nuestro sonido, queríamos hacer una cosa sin salirnos del tiesto, sin que dijera, ¿estos quiénes son? ¿Sabes? permaneciendo la esencia de Warp, pero dar un pasito. Uh-huh. Y la verdad es que nos ha salido, yo creo que nos ha salido francamente bien. Además, con la adición de Rubén, el nuevo batería, todo ha sido fresco, quiero decir, para nosotros. Hasta, la verdad es que yo he disfrutado mucho el proceso, a pesar de que el proceso de composición y todo el tema ha sido en confinamiento, porque este disco se compuso y se hizo en confinamiento. Uh-huh. Yo lo he disfrutado bastante.
Pero si este disco no nos cuenta lo que nos cuenta, ¿habría sonado igual? ¿Habríais evolucionado hacia el mismo estilo?
Esa es una buena pregunta. No lo sé. Una cosa posiblemente bien... no. Uh-huh. Posiblemente no. Si hubiéramos hablado de... No lo sé. Si hubiéramos hablado de... ¿Qué se me ocurre? Alguna cosa así del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hubiera sido quizá hubiera sido otra cosa. Al incluir el tema futurista, creo que el propio disco evolucionó así, ¿no? Dijo, bueno, pues si no podemos hablar de un universo distópico futuro y tal, y estar con ambientación medieval, entonces sí, yo creo que si hubiera sido otra temática, el disco hubiera sido eso.
Claro, porque ya tenéis un bagaje de 3 discos y también llega el momento en el que uno tiene que pensar a ver qué hacemos ahora. Bueno, fíjate las bandas que tienen ya, yo qué sé, vamos a poner una cifra de 15 discos. Dices, ¿cómo hacemos un disco nuevo que sea diferente a todo lo que hemos hecho anteriormente? ¿No? Vosotros lleváis 3, pero ya igual llega el momento en el que decís, bueno, ahora componer un nuevo trabajo discográfico no es tan sencillo como cuando se edita, por ejemplo, el primer disco. Hay que darle una vuelta más al coco. Eso también, a la hora de poneros a componer, lo pensáis, lo habláis, lo tenéis en cuenta.
Sí, a ver, al final lo bueno es que Warp, aunque el peso compositivo mayor lo lleve Luis Carlos, lo bueno es que todos aportamos nuestro granito de arena. No es a lo mejor como otras bandas de más calado que compones uno y al final las ideas son finitas. Y luego, ya te digo, con Rubén, el batería nuevo, tiene una cultura musical que es espectacular. Y eso también ayuda mucho a evolucionar un poquito. Pero sí, cada vez es más difícil, cada vez se hace más... Aunque las ideas fluyan, siempre quieres buscar un giro nuevo, una edición nueva, una escala nueva, un sonido nuevo, porque si no, al final, es hacer el bajo mesados una y otra vez, y eso tampoco es lo que queremos.
Bueno, al batería nuevo, a Rubén, lo habéis exprimido bien, porque es un trabajo que tiene una cantidad de cambios, tiene unos cambios de ritmo, es tremendo, es que está vivo en todo momento la obra. Incluso hay temas que son engañosamente sencillos. Yo que sé, escucho Blackout, por ejemplo, al final del disco, y dices, joder, es un tema como más directo, ¿no? Un poquito el mazazo final, ¿no? Para terminar la obra, parece un poquito más sencillo, incluso que lo, por ejemplo, que lo anterior, ¿no? Pero sin embargo luego te das cuenta y dices, joder, los ritmos que hay, la vitalidad que tiene y cómo va cambiando, ¿no? Y es toda la obra, sí, o sea, hay unos ritmos brutales.
Sí, sí, Perry, además, se llama Rubén, pero decimos Perry. Uh-huh. Él solo se complicaba la vida y le decíamos, pero chico, lo estás viendo, no, porque ay, y él metía y cambiaba y sí, sí. La verdad es que es una máquina. Yo lo admiro muchísimo, tanto como músico como persona.
También hay un contraste de voces tremendo, que es algo que ya era seña de identidad de la banda, ¿no? Hay voces más death, a veces voces más black, voces más heavy metal, simplemente, ¿no? Más limpias, épicas. Y en este sentido también creo que habéis dado un paso más hacia el frente para buscar más contrastes.
Sí, de hecho la intención era hacer un disco que a Javi se le adaptara mejor. O sea, Javi, los culturales que tiene Javi, es algo espectacular. Mm-hmm. Pero a Javi no le gusta cantar solo en gutural. Y entonces, en que quisimos hacer un disco un poco más bruto, en ese sentido, a Javi no pasa por el aro. Y si él tiene un registro, pasa del gutural al limpio, al rajado, al no sé qué. Y además, claro, con la ayuda de Lucas, que ha sido nuestro productor de este disco, que también tiene muy buenas ideas y tal, y métele esta voz, y luego hay una tercera, y una cuarta por abajo, y al final empiezas a meter capas, y como él lo da todo, lo puedo hacer todo, al final queda el resultado que queda.
Y luego vosotros como guitarristas también, ¿seguís teniendo ese hilo del heavy metal clásico. Es que yo, para mí, a mí si me dices que hace Warg, yo digo, hace heavy metal, lo que pasa que luego encontramos matices muy diversos, claro, es que no te quedes con una banda exclusivamente, ¿no?, de heavy metal clásico y ya está, pero sigue siendo una base, yo entiendo, que muy importante, independientemente de todo lo que metéis, porque están ahí vuestras guitarras, esos son los que siguen estando presentes, pero sí que es verdad que en este caso cada vez compartís más claro, más protagonismo con esos samplers, ¿no?, esos elementos de estudio, esos sonidos electrónicos, que pueden dejar un poquito más disimulado el trabajo de guitarras que hay, pero joder, hay un trabajazo de riffs, de solos y de punteos, que es tremendo también, aunque más mezclado, con esos otros elementos, que no sé si llegasteis a pensar que podía incluso disimular lo que es vuestro trabajo, ¿no?, como guitarristas. Porque es brutal, ¿eh?
No pensamos en eso. A ver, al final es cierto que nosotros somos, a ver, Luis Carlos mucho más, le gusta mucho más el thrash, mucho más el thrash de los 80, Metallica, Megadeth. Y yo sé, me gusta más el rock progresivo, más Tool, más Dream Theater, pero tenemos una edad, ¿sabes? Entonces es normal que nuestra guitarra suenen, pues eso, más heavy metal, menos modernotas, menos tal. Yo a veces lo intento, pero al final el ADN no me lleva por ahí tampoco. Y el tema de los arreglos, pues hombre, lo bueno es que ahora con los adelantos, con la tecnología, con la IA, con no sé qué, te permite hacer ciertas cosas, pero nunca ha sido la intención disimular el trabajo de guitarra. Uh-huh. Si da esa sensación, puede ser. Es porque queríamos que tuviera ese aspecto cinematográfico. No sé si me explico.
Sí, lo tiene.
Que el disco, que escucharas el disco y te pareciera una ópera, aunque te pareciera una banda sonora, no sé, algo así.
Sí, el trabajo de guitarras está ahí, ¿eh? Lo que sí que te digo es que yo creo que es el disco que requiere, de los cuatro que tenéis, es el que requiere más escuchas para captar precisamente todos los detalles que hay.
Sí, puede ser. A ver, Dark Tales también tiene muchas capas, un disco con muchas capas, pero sí que aquí estamos el resto con el tema de la profundidad del tema, de los arreglos, del mensaje. Porque tuvimos tanto tiempo para hacerlo, estábamos en casa ahí sin trabajar, sin nada. Entonces, pues, es un disco complejo porque claro, era el momento de hacerlo. Sí.
Luego sí que hay grandes estribillos épicos, que eso yo creo que eso engancha a la primera, cualquiera que ya os conozca, tenga un poco asimilado vuestro sonido, eso le va a gustar desde el principio, pero luego le pegas dos, tres, cuatro escuchas y te vas dando cuenta de muchas más cosas, ¿no? El trabajo de coros también, que a veces es muy sutil, ¿no? Porque quiero decir, no es que pongáis ahí unos coros como en todo el primer plano, que parezcáis, yo qué sé, una especie de, yo qué sé, Rhapsody, ¿no? Algo así, ¿no? Tan orquestal. Pero sí que es verdad que hay un trabajo de coros también. No sé si más trabajado que en discos anteriores, yo creo que sí, ¿no?
Pues seguramente sí. Al final, conforme vas grabando discos, tú aprendes y te anticipas. Cuando estás componiendo los discos, ya te anticipas al estudio. El primer disco lo compones y lo compones sin pensar en lo que luego puedes hacer en el estudio. Sí. Cuando compones el cuarto, ya lo compones condicionado por lo que puedes o no puedes hacer en el estudio. Uh-huh. Y como sabemos lo que Javi puede hacer, porque todos los coros, todas las voces, excepto unas voces de apoyo culturales que hace Luis Carlos, todas las voces las hace Javi, ya lo concibes el disco pensando, hostia, pues en el estudio podremos hacer esto y podemos hacer lo otro, y lo haces. Nosotros somos de la opinión que el disco tiene que sonar lo más lleno, lo más increíble, lo mejor que se pueda. Luego ya se llevará al directo o no. Uh-huh. Pero bueno.
Hombre, hay veces que se trabajan las cosas de dos formas, ¿no? Esta pregunta puede ser muy recurrente por mi parte, pero bueno, como tú no la sabes, pues a ti te la hago también. Y es que hay veces que le pregunto a los grupos, ¿no? Le digo, vamos a ver, tú cuando haces un disco en estudio, hay gente que dice, no, yo estoy todo el rato pensando en que luego esto lo tengo que llevar al directo. Y hay gente que se olvida por completo y dice, yo voy a hacer el mejor disco posible y luego en directo, pues ya veremos. Igual hay hasta dos versiones de un mismo tema, ¿no? Que está la del directo y la del estudio. ¿Vosotros en ese sentido lo planteáis o lo habéis podido plantear, por ejemplo, en este caso de esa manera? ¿Hacemos el mejor disco posible y ya veremos cómo nos las apoyamos en directo?
Esa es la cuestión. Nosotros que siempre los cuatro discos hemos querido hacer el mejor disco que hemos podido hacer. Y luego ya se llevará al directo o no. Yo, por ejemplo, como guitarrista soy un tramposo. Sí, sí, o muchísimas trampas. No es que me pinche ninguna pista luego, ¿sabes? Pero, a ver, ya son muchos años tocando y hago mi trampa. Entonces, no me importa si en el estudio yo llevo, por ejemplo, un solo y en medio del solo me dice Lucas, el productor, oye, pues mira, mete aquí este arreglo. Y en ese momento no pienso si luego lo voy a poder llevar al estudio, no. O sea, lo voy a poder llevar al directo, no. Lo hago, si suena bien, si me gusta cómo queda, lo hago. Y como te digo, ya luego haré la trampa que toque o me pegaré horas practicando en casa para poder hacerlo en directo. No nos preocupa eso.
Siendo una obra conceptual como es, ¿os dan ganas, no sé si lo habéis hecho o lo pensáis hacer, de tocarla de principio a fin, que es algo que hay grupos que hacen y grupos que no, que mezclan un poco temas de todos los discos? Pero claro, son 9 temas, tampoco son tantos. ¿Se puede pensar en interpretar íntegramente y luego ya rescatar temas de los anteriores discos?
Lo hemos hecho. Uh-huh. De hecho, en la presentación del disco en Zaragoza lo hicimos. Tocamos, no recuerdo si tocamos, abrimos con un par de temas de los viejos, y luego nos tocamos los 9 temas en orden, uno detrás de otro. Uh-huh. Es una idea que a mí me gusta. Yo lo haría más veces, pero entiendo que la gente quiere seguir escuchando, digamos los clásicos, ¿no? Porque ya son 10 años, Loki, Horror y todas estas cosas, y cuando vas a tocar, como por ejemplo, a una sala de Portugalete, ahí a la Cruz, y tienes 50 minutos, tampoco puedes tocar el tema, tampoco te puedes permitir tocar el disco de pe a pa, ¿no? Uh-huh. A no ser que sea Blind Guardian y se te ocurra hacer una gira con el Sombra Pabellón. Pero bueno, son cosas que pasan.
Oye, una cosa curiosa, el disco, estamos hablando de una distopía, ¿no? Son algo así, un poquito, un futuro un poquito oscuro, pero yo no sé si es porque tengo grabada la imagen de la banda, lo divertida que es la banda en directo o qué, que yo ya escucho el disco y a mí me ha sonado divertido, a pesar de que estés hablando de una historia realmente bastante oscura.
Sí, a ver, el disco es divertido y dentro del disco son todo, hay luces y sombras, ¿no? No es todo distópico, no es todo oscuro, hay una historia de amor por ahí camuflada, hay una historia de descubrimiento, una historia de exploración, en fin, hay cosas ahí que no todo es oscuro, no todo es el control de la inteligencia artificial frío, no es todo.
Bueno, habéis ido sacando los temas como capítulos, hasta que luego ha llegado el disco, por lo que he podido ver un poquito por ahí. ¿Se os ha podido ocurrir, que es algo que han hecho algunas bandas? Recuerdo, por ejemplo, aquí Orion Child, aquí en Vizcaya, presentaron uno de sus trabajos con un libro, ¿no? Además, un pedazo de libro, ¿eh? Un montón libro de páginas de ciencia ficción y demás. ¿Se os pasó por la...?
Yo lo tengo.
¿Ah, sí?
Lo tengo el libro, sí.
Pues mira, ¿se os pasó por la cabeza el novelar un poquito la historia o escribirlo de alguna forma?
Se nos pasó por la cabeza hacer una novela gráfica, hacer un cómic, una novela gráfica, pero bueno, todavía no estaba la IA como para hacer ese tipo de cosas. Quizás ahora lo podríamos haber hecho, pero ya no es el momento. Pero sí, se nos ocurrió hacer algo así, hacer una novela gráfica, hacer un cómic. Pero como ninguno de nosotros somos artistas y tampoco con la pandemia no sabíamos hasta qué punto, al final se decidió por la opción que podíamos autoproducir y es lo que hicimos.
Uh-huh. Y bueno, ¿cómo vale la respuesta del grupo? Porque sí que es verdad que ya es muy positivo que llenarais la sala Utopía, creo que fue en Zaragoza, la presentación. Yo por lo que he visto fue un sold out, ¿no? Que eso está muy bien, ¿no?
Sí, sold out, sois
profetas en vuestra tierra, se puede decir, que para mí sigue siendo lo primero, ¿eh? A pesar que hay muchas bandas que me cuentan que tienen más éxito fuera que en su tierra. No sé, yo siempre pienso que es mejor tener los cimientos firmes en tu propia casa y luego a partir de ahí ya irte expandiendo, ¿no? Pero ¿cómo valoráis lo que puede ser la respuesta ante este disco y lo que puede suponer Warg a día de hoy en un panorama que yo creo que necesita bandas que precisamente pues lleven este estilo al nivel que lo estáis llevando vosotros, ¿no? Con algo, yo entiendo que novedoso, ¿no? En buena medida, original, y que nadie diga, escuchándoos a vosotros, que no hay un presente para el heavy metal, porque lo hay.
Y futuro también hay. ¿Mm? No lo sé, a ver, como siempre, tú esperas mucho, ¿no? Tú sacas cuando compones disco, lo escuchas por primera vez, una vez ya le han masterizado el productor y lo escucha y piensa, joder, de aquí vamos al Wacken y no sé cuánto, y luego no vas a Wacken. Pero en general yo creo que la respuesta ha sido buena. Dentro de lo buena que puede ser los tiempos que corren. Al final, tú mismo lo comentábamos previamente a la entrevista, tú mismo, ¿cuántos discos te pueden llegar a la semana o al año? 50, 60. Entonces, tú tienes una capacidad de hacer una cobertura X. Y a día de hoy, cualquiera puede hacer un disco que suene decente en su home studio. Entonces ahora se hace complicado destacar. Pero dentro de eso no nos podemos quejar, la verdad. Warp, sobre todo localmente, está en una posición, bueno, y también a nivel nacional, estamos en una posición en la que muchas bandas quisieran estar. Entonces nosotros estamos muy agradecidos y de poder estar donde estamos, de poder tocar casi todas partes y de hacerlo bien y eso.
Y a nivel internacional, que igual, claro, cada uno tiene su vida, es muy complicado, claro, cuando no se llega a un nivel de profesionalidad como mereceríais, pues es complicado que cuadre los planes de cada uno para que se pueda hacer algo fuera, ¿no? Claro. Pero a nivel internacional, claro, como también nos puede llegar respuesta, ¿no? Porque hoy en día el mundo es muy pequeño con esto de Internet, o sea que...
Sí, de hecho sí. A ver, a día de hoy, justo lo tengo delante, tenemos 20.000, casi 21.000 oyentes mensuales en Spotify y las reproducciones son de 100, no sé si la ONU creo que tenía reconocido 198 países, pues 194. Tenemos escuchas de todas las partes del mundo del disco. Pero claro, una cosa es que nos escuchen y otra cosa es que a nosotros se nos vaya la pinza, nos liemos la manta a la cabeza y nos vayamos a hacer una gira por Europa, ¿no? Ya somos señores de cierta edad y aunque tenemos aspiraciones, lógicamente, nos gustaría tocar por fin en un gran festival, en Leyendas, en un Zeta, en un festival grande en los que aún no hemos ahí abierto la brecha, eso nos gustaría, pero tampoco aspiramos a hacer cirugías ni nada de eso.
Lo que pasa es que eso ya no depende solo de la banda, también depende pues de
no, claro.
Con quién trabajáis. Estáis con On Fire, ¿no? Que yo creo que es alguien que... Tomás es alguien que viene trabajando bien, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también entiendo que hay varias bandas con él, ¿no? Y igual, claro, cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero ¿estáis contentos con el trabajo de On Fire a nivel promocional, a haceros llegar un poquito más lejos?
A ver, hasta ahora sí. Es que es cierto que la presencia de Warren, el roster de Tomás cada vez que era más diluida. Yo lo entiendo y es así. Cuando Tomás presenta su roster a un gran festival, a un Leyendas o a un... no sé, y presenta a Leo Jiménez, presenta a Gigatron, presenta a Vitaminama y presenta a Morphine y presenta... pues claro, a igual se queda súper diluido. Pero bueno, vamos haciendo cositas y... bien lo importante.
Bueno, pues además ya digo yo que no os falta de nada, porque aparte de los fantásticos 4 discos que habéis editado, tenéis un directo que no deja indiferente a nadie, un directo en el que todo el mundo se lo va a pasar muy muy bien. La banda además, pues la hemos visto, ¿no?, en varias ocasiones y suena fenomenal, y por lo tanto recomendamos la cita el día 16 de diciembre, este próximo sábado, en la Grup de Portugalete, bien acompañados por Erio y por Isate Falchúa. Así que espero que, pues bueno, que haya ganas antes de que lleguen las fechas navideñas de seguir viendo música en vivo, y una cita que nosotros desde aquí pues recomendamos a nuestra audiencia. Por mi parte, poco más que haya que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras decir para terminar, pues adelante, lo puedes decir.
No, en principio nada, simplemente agradecerte como siempre tu apoyo, vuestro apoyo, siempre estáis ahí, es una pasada, y el trabajo que hacen no solo con nosotros, sino con todo el metal en general, que es encomiable, la verdad.
Pues ojalá que sirva para algo positivo para vosotros, porque para mí es un auténtico placer pues profundizar un poquito más en obras como esta, hablar con vosotros, y ojalá que eso sirva pues para daros un poquito más de impulso, que para mí sería también, a su vez, una recompensa. ¿Qué tema ponemos del disco, el que tú me digas.
Pues mira, como yo creo que es el final de la entrevista, lo suyo es que acabemos la entrevista como merece. Ponte ahí un placao. Tope de poderoso.
Sorprende, ¿eh?, este tema para terminar, porque como digo, después de In the Eye of the Beholder, que es tan enrevesado, no es un poco el tema más enrevesado, a veces suele ocurrir en los discos que abren con el tema más enrevesado o cierran con el más enrevesado. Vosotros habéis querido un poquito que sea un poco más digerible el final de la obra, ¿eh?
Es que es lo que pedía la historia, ¿no? El tema habla de que al final, bueno, hay una serie de personajes en el disco. O sea, en la historia hay una serie de personajes y al final del disco hay un ser artificial que decide que a la vida hay que desconectarla y lo consigue. Entonces, por eso se llama Blackout.
Pues perfecto, pues con ello vamos a cerrar, aunque ya digo, es un tema un poquito menos enrevesado, pero que la gente ponga bien el oído, porque bueno, realmente tiene absolutamente de todo. Así que cerramos con Blackout y este sábado en la Gruta de Portugalete nos vemos, ¿de acuerdo, Óscar?
Muy bien, nos vemos allí.
Venga, un abrazo.
Totalmente recomendable este de Endless Travel, este cuarto trabajo discográfico de Warg, y totalmente recomendable que paséis por la Group de Portugalete este sábado. Y ya que suenan Warg, que son los que nos visitan desde Zaragoza, vamos con las bandas de aquí, ¿no? Por ejemplo, con Erio, banda formada en el Leyó hace ya bastante tiempo, la verdad, a pesar de que trabajo editado como tal, o sea, disco completo, yo creo que solo tienen este Ichalak, que se editó en el año 2019, pero bueno, han ido haciendo cosas desde que se formaron en el año 2008. Y vamos a escucharlos, vamos a presentarte la música de Erio, que suena de esta manera. Precisamente escuchamos el tema que da título a este disco, Ichalak. Ellos estarán acompañando a Warg y a Isate Falchua este próximo sábado en La Gru. Así suenan Erio desde aquí, desde Vizcaya. Y continuamos con la música, en este caso de Isate Falchua, que también sonarán los que completarán el cartel. Pues no hay dos sin tres. Van a sonar también ahora mismo en el programa. Banda que también lleva bastante tiempo, desde el 2004, en el que se formaron en Amurrio, en Álava. Y bueno, pues han editado desde entonces Adi en el año 2008. Fue su debut. Se trata Agindu de San en 2015. Y en 2020 nos llegó este Amorru Bizia, que vamos a compartir contigo con el tema que da título a la obra. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Ahí está. Amorru Bizia y Isate Falchua estarán junto a Erio y junto a Warg este próximo 16 de diciembre en La Gru de Portugalete. Allí espero veros, porque es una fantástica cita. Bueno, allí, si vais al Christmas Metal Festival, también será una buena elección. En definitiva, hay lugares en los que disfrutar de la música en vivo. No os los perdáis. Seguimos avanzando hacia la recta final de este intenso programa, donde hemos tenido diversos contenidos, creo que de lo más interesantes. Y vamos ahora con actualidad, aparte de la música en vivo, que por supuesto seguimos apoyando. Vamos con nuevos lanzamientos. Ya está en la calle este Sangre de Dos Madres, el split compartido de Dos Madres y de Sangre. La banda canaria por un lado y los vizcaínos por otro. Trabajo que ha sido mezclado y masterizado en Chromaticity Studios. Sangre grabaron en los propios Chromaticity Studios. Y Dos Madres lo grabaron en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, la mezcla y la masterización le da ese empaque, ese sonido que se saca de los Chromaticity Studios, un split donde encontramos temas por parte de Sangre, por ejemplo, como este Satanae Imperium que compartimos hoy contigo. Sangre, con músicos experimentados de la escena vizcaína procedentes de bandas como Radical Hardcore, como Ratzinger, como Radioactiva, ¿no? Pues hay músicos, hay mimbres para hacer algo tan contundente como lo que acabamos de escuchar. Y desde tierras francesas nos llega el debut de esta formación llamada Rage Behind, que el 8 de diciembre debutó con Eminence or Disgrace, el primer trabajo discográfico de esta alianza de músicos experimentados que se unen en este grupo para hacer un metal bastante moderno, más metal muy contemporáneo en torno al groove metal y al thrash metal, también un sonido muy muy explosivo. Y bueno, pues vamos directamente a presentártelo con el tema que ya puedes escuchar, A for an Eye, que viene, como te digo, dentro de este primer disco de Rage Behind de título Eminence or Disgrace. Let's go! Así de contundente suenan desde tierras francesas Rage Behind con este trabajo de debut. Y nos despedimos retomando el último disco que nos ha presentado Empire of the Seas. Ya lo presentamos aquí con entrevista a la banda, le he seguido dando escuchas en estos días y la verdad que tengo que decir que hay que reparar bastante en el mensaje que nos ofrecen sus temas. Igual, de hecho, fíjate, después de pasar por aquí, podíamos haberle sacado más jugo a todo lo que nos cuentan en estos temas, aunque bueno, lo mejor es también que hable la música de este Shadows in the Abyss, que es el título de este nuevo disco de los vizcaínos Empires of the Seas. Un tema precisamente que creo que mete mucho el dedo en la llaga de las cosas que están ocurriendo en estos días es este Time for a New Era, es tiempo para una nueva era. Pues que ahí esté la música de bandas como es el caso de Empire of the Seas. Con ellos cerramos esta nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha, síguenos en lamiradanegra.com y el sábado volvemos a estar de nuevo aquí contigo. Hasta otra, Empire of the Seas, cerrando.